¿Qué digo? La mejor hora. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El tema de conversación del día es el fútbol. El partido de ayer, 4-1 contra Georgia. El partido del viernes, cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania. Pero entre medias están pasando muchas cositas, como diría Rubén Martín, en España y en el mundo. Empiezo por España. El Tribunal Supremo no aplicará la ley de amnistía en relación a la malversación del 1 de octubre a Puigdemont, a Junqueras, a los huidos. Los magistrados del Supremo mantienen que la amnistía no tiene encaje en la ley. Sí, sí, que la malversación no tiene encaje en la ley. Cabe recordar que la ley la redactaron el gobierno y el propio Puigdemont. La Sala Segunda ha decidido plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia. A la vez, el juez instructor Pablo Llarena mantiene la orden de detención si pisa España sobre Puigdemont. Bien, a todo esto, seguimos sin gobierno en Cataluña, a ver en qué medida influye esto, sin presupuestos en España y Pedro Sánchez dependiente de esta panda y viceversa. ¿Qué podría salir mal? Sigo por Francia. La ultraderecha de Marine Le Pen ha ganado con creces la primera vuelta de las elecciones legislativas, sus parlamentarias. En segunda posición, la ultraizquierda de Mélenchon. Visto desde otra perspectiva, Joan Bardella, 28 años, sin oficio ni formación, pero con un discurso populista de libro, desde la ultraderecha, frente a otro populista tipo Pablo Iglesias, pero que podría ser su abuelo, el tal Mélenchon. Temas: la inmigración, la seguridad, es el, vamos, el perfil perfecto del populista de libro, los unos a favor de Putin hasta el suicidio y los otros antisemitas hasta el racismo. En unos días los franceses profundizarán y concretarán su propio caos. ¿Qué pasa? Pues que sinceramente tampoco estamos para dar lecciones. Aquí en casa sigo alucinando con lo que leí esta mañana en ABC sobre el tema Delcy Rodríguez, Ábalos, Koldo, firma Javier Chicote, pero claro, los acontecimientos tapan una noticia sobre otras. Comillas, el gobierno sabía más de un mes antes que Delcy venía a Madrid. Policías en el CNI informaron al control de Barajas el 16 de diciembre de 2019 y entregaron una foto de Delcy Rodríguez. Bueno, pues llegó el 20 de enero con una exageración de maletas que sacaron por la verja anexa a la terminal sin pasar ningún control. Y allí estaba Ábalos como envío especial. Bueno, así que tras Puigdemont, Ábalos y Koldo, entramos en la semana de Begoña, citada ante el juez como imputada el próximo viernes. Ahí está el tío. ¿Te imaginas la reunión del día, a primera hora de la mañana, como tenemos en cualquier trabajo, en Moncloa? El presidente y su equipo de súbditos, los de máxima confianza, algo así como, bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tenemos para esta semana? Gente, gente. Y entonces María Jesús Montero o Óscar Puente le comentan: señor presidente, tenemos a Marchena y al juez Llarena contra la amnistía. Hay datos nuevos sobre Ábalos y Koldo. Lo de tu mujer, presidente, cada vez se complica más con Aldama, con la Complu, en fin, lo de siempre, jefe, que seguiremos gobernando o lo que sea esto. Ah, entonces levanta la mano uno y dice, ah, y Cándido, en nuestra sucursal ahí en el Constitucional, que esta semana va a seguir indultando a los de los seres, jefe. Y así seguirán gobernando. Y mi postdata. La vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, sí, sí, la del medio ambiente, ha formalizado su renuncia al escaño de diputada en el Parlamento Europeo. Recuerda que fue la número uno de la lista del PSOE. Al parecer, será comisaria europea, se supone, de medio ambiente o algo así. Ahora se entiende mucho mejor, es una de mis frases favoritas, uno de los audios, vamos, imborrables en la memoria, aquello del somos perros, ¿te acuerdas?
Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
Perros. Y los otros ahí aplaudiendo. Somos perros. En fin. Menudo timo a los votantes. A los 15 días de las elecciones renuncia al escaño y era la número uno. Aunque eso sí, sus votantes puede que no se den ni cuenta. Y lo más seguro es que ni les importe.
Expósito.
La linterna.
Pero sí, bambis, me gustan ahí muchos apuntes.
¿No te imaginas una reunión así del curro en la redacción y que vengan, chicos, a trabajar, somos perros, y todos bien, aplaudiendo ahí?
Bueno, igual nos iba mejor. Sí, ¿Quién sabe? Habría que
probarlo. Seguro. Bueno, digo que he dicho lo de repasamos y eso.
No, te has quedado. Es que
repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 1 de julio. ¿Qué tal, Nek?
Ya es 1 de julio, Ángel, fíjate. Y termina sin acuerdo la reunión entre trabajo y agentes sociales para negociar esa reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media.
Volverán a reunirse la próxima semana con la incógnita de si participará la COE, que se opone a la idea y hoy no ha presentado ninguna propuesta. La medida aumentará los costes directos en 12.000 millones, según la patronal, sobre todo en hostelería y comercio.
La Junta Electoral excluye a Toni Comín de la lista de eurodiputados al no prometer la Constitución.
El candidato de Junts, huido desde 2017, tiene una orden de detención por su papel en el procés. Hoy no ha acudido al Congreso y, por lo tanto, su nombre no está en la lista de diputados que España enviará al Parlamento Europeo.
La Audiencia Nacional cita como testigo a Javier Hidalgo, antiguo CEO de Globalia, en el caso Coldo.
La sala entiende que se trata de una declaración útil para esclarecer los hechos que se investigan. El auto señala que prestó servicios de transporte de material sanitario derivados de contratos públicos.
El Supremo de Estados Unidos da la inmunidad parcial a Trump.
Lo que ha hecho el tribunal es proteger sus actos oficiales, pero no los extraoficiales. La decisión le va a permitir evitar comparecer en un juzgado antes de las elecciones de noviembre. Cierta victoria para él, claro. El candidato a la presidencia, Donald Trump, dice que es una victoria para la democracia.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tendrán una EBAU común el año que viene.
Estas pruebas de acceso a la universidad se celebrarán en las mismas fechas, los mismos contenidos y criterios de selección. El acuerdo afectará al 70% de los alumnos españoles, pero claro, el PP gobierna en el 70% del territorio nacional.
Encuentran un bebé recién nacido que estaba abandonado en un portal en Carabanchel, en Madrid.
El pequeño está en buen estado de salud, lo habían dejado dentro de una bolsa de supermercado, envuelto en una toalla, y todavía tenía el cordón umbilical. Un vecino lo localizó al darse cuenta de que la bolsa se movía. La policía está buscando a los padres.
En España hay 1.420 casos de violencia machista considerados de alto riesgo.
Hasta mayo, algo más de 89.000 casos eran objeto de seguimiento policial por violencia de género. Son datos del Ministerio del Interior. En cuanto a los delitos de odio, han aumentado más de un 21% en el 2023. La mayoría, racismo y orientación sexual.
Se suicidan dos hermanas horas antes de ser desahuciadas en Barcelona.
Dos mujeres de 54 y 64 años que llevaban sin pagar el alquiler desde marzo del 21 y debían unos 9.000 euros. El propietario del piso les había denunciado hace meses y horas antes de que llegara la comitiva para el desahucio, se han quitado la vida. ¡Qué horror! Y nos quedan los deportes.
Sí, en la Eurocopa, Francia ha pasado a cuartos de final tras ganar a Bélgica 1-0, además con un gol en propia puerta de los belgas, a las 9/8 de final entre Portugal y Eslovenia. Carlos Alcaraz, que ha ganado en su estreno en Wimbledon, avanza a la siguiente ronda. Y en el Tour de Francia, hoy etapa en Turín, Carapaz es primero, Pogačar sexto.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Todavía hoy no se descarta la probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y Baleares. Además, viento fuerte en Ampurdán y zonas expuestas de Canarias. Los termómetros marcan ahora mismo mínimas de 15 grados y máximas de 30 grados. Este martes el tiempo tenderá a estabilizarse en general. Habrá un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en Andalucía.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro. nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ponemos el foco, como todos los lunes, en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cervero a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial. Aquí estoy abriendo el atlas.
Oye, hoy vamos a repasar tres continentes distintos. Empezamos por el Mar Rojo. Hace un par de mesecitos, me parece que no hablamos de la zona. ¿Qué está pasando?
Bueno, está pasando, ya sabes, lo de los hutíes, lo de los ataques contra los barcos del Mar Rojo. Y es un espejo muy revelador de lo que está sucediendo en esa parte del mundo, en todo Oriente Medio, y de las limitaciones que empieza a tener Estados Unidos para atender todas las crisis que se están produciendo ahí. Y recordemos que esta del Mar Rojo en concreto podría amplificarse si Israel ataca Líbano y Irán responde, en fin. El caso es que Estados Unidos tiene ahora mismo 11 portaaviones. Bueno, pues no son suficientes, como te decía, para estar en todas partes. La semana pasada salió del Mar Rojo el Eisenhower después de dos periodos de actividad seguidos, lo cual es muchísimo porque son casi 8 meses, y esa actividad sin tocar puerto para un barco tan complicado es necesario volver. Pero coincide con que los hutíes le lanzaron por lo visto un misil, y entonces ellos lo están usando para propaganda, diciendo que se va porque le han tocado o incluso que lo han hundido. Vamos, todo eso es tontería, pero vamos, le tiene que sustituir el Roosevelt, que está ahora mismo en Corea. Es decir, que entre que llegue el nuevo portaaviones, ahí hay un momento que vamos a ver si no lo aprovechan los iraníes, porque para los americanos esta es la primera confrontación naval del siglo XXI. Los hutíes son los primeros que han lanzado un misil balístico contra un barco, y este conflicto se lo están tomando, pero que muy, muy en serio.
Nos vamos, Enrique, hacia el oeste, Marruecos. ¿Qué nos quieres contar de Marruecos?
Bueno, esto es casi una anécdota, ¿no? Tú sabes que yo fui corresponsal allí bastantes años. Esta semana ha muerto la madre del rey de Marruecos, Mohamed VI, y obviamente esposa de Hassan II. Bueno, ella se llamaba Lala Latifa, y aprovecho para contar que lo del Lala es el tratamiento, es como decir señora, princesa, alteza, una cosa así, ¿no? No es, no forma parte del nombre, se llama Latifa, se llamaba. Pero el caso es que el Ministerio de Información y la agencia MAP han lanzado una advertencia diciendo que hay mucha gente que está publicando fotos que no son correctas, fotos de la fallecida. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que no existían fotos. Si recuerdas, jamás se vio a la esposa alguna, la que tuviera o las que tuviera Hassan II. Jamás se vio ni en público ni en privado, ni hubo ninguna foto publicada de la madre del actual rey.
¿Qué cosas?
Es una... Bueno, eso es una expresión de lo que son estas costumbres de en fin, de dejar a las mujeres en un plano muy difuso. En el caso de Mohamed VI sí conocemos a la que fue su, bueno, sigue siendo su mujer,
sí, bueno, de aquella manera, sí,
pero de aquella manera y por razones, bueno, pues muy específicas de este monarca. Pero vamos, me ha resultado curioso recordar eso, porque es verdad que en aquella época fantaseábamos, vamos, estábamos tratando de especular si Hassan II tenía una mujer o dos, si esta era la madre del príncipe heredero, ¿no? Estas cosas no se sabían.
Me ha encantado, me lo he apuntado, ¿eh? Razones muy específicas, ahora se llama así. Y terminamos, Cerveto, Venezuela, nuestra querida Venezuela.
Bueno, es que yo quiero insistir de verdad, de verdad, de verdad, que hay elecciones presidenciales el mes que viene, y estoy viendo que el régimen, fíjate lo que hace. O sea, en un país que está como está, se permite el lujo de romper carreteras. Es decir, pero hacer unas zanjas tremendas para que no puedan pasar ni motos, ni bicis, ni coches, ni nada, para cerrar el paso a la caravana de Corina Machado. Realmente Maduro está asustado y de verdad yo apuesto todos mis campos de algodón, que decía un amigo mío, a que esta vez sí cae Maduro. Yo creo que no va a tener ninguna posibilidad de camuflar la derrota que le espera el mes que viene.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Elecciones absolutamente claves. Como has dicho, razones muy específicas.
Efectivamente.
Sí, vale. Gracias, bueno, Cerveto. Hasta luego, amigo. Ay, qué mala eres. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, en Mediodía COPE, Nekane.
Tras un fin de semana que ha sido muy trágico, ya son 19 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año. Mañana Igualdad ha convocado al comité de crisis.
Son meses en los que hay más momentos de ocio, en donde el maltratador quiere ejercer más control sobre la víctima. Especialmente los niños dejan de ir al colegio y se utilizan por el maltratador para vengarse y para hacer más daño aún a las madres.
Esther Peña es la portavoz del PSOE y todas las semanas sale y lee lo que la escriben.
Bueno, y ella cuenta cosas.
No cuenta nada y lee lo que la escriben.
Que Pedro Sánchez quiere limitar la financiación de medios de comunicación a los que califica de pseudomedios y tabloides digitales. Y Esther Peña espera que esta propuesta sea consensuada.
A la vuelta de verano puede haber una propuesta en firme, consensuada, para aportar un granito más en la mejora de nuestra democracia, que bien lo necesita tras los ataques que llevamos viviendo en los últimos años, fundamentalmente con el auge de la ultraderecha y con el viraje del Partido Popular.
Fantástico, pero cuando hablan así de la democracia y tal, lo mismo que Donald Trump. Exactamente igual. Monseñor José Mazuelos es el obispo de Canarias.
Y los obispos de Canarias han pedido a las comunidades autónomas solidaridad en la acogida de menores migrantes. El archipiélago cuenta ahora mismo con unos 6.000.
A todos aquellos que en el fondo aquí hay un problema real, que son estos menores, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que darle de comer, hay que formarlo, hay que capacitarlo, y tenemos una obligación como con los derechos humanos con estos menores que ya están aquí.
José Emilio Bosca, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia.
Trabajo va a seguir negociando esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una medida que va a costar 12.000 millones a las empresas y que, como ha explicado, ya se implementó de otra forma en Francia.
Se hizo con una serie de indicaciones o medidas que permitían la reorganización de la producción a las empresas. Es decir, usted tiene 2 años para implantar esto, le doy una reducción a las cotizaciones y puede, de alguna manera, reorganizar su producción.
Y el sonido musical Pearl Jam.
Y te cuento que han tenido que cancelar 3 conciertos por enfermedad en la banda. Es la escasa información que ha dado de momento el grupo. Afecta a los conciertos para mañana y el miércoles y a partir de ahí no se sabe qué pasará. Pearl Jam, que tiene programadas 2 actuaciones en Barcelona la semana que viene, el 6 y el 8 de julio.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En el año 2000 se comenzaron a hacer cirugías robóticas para adultos en España. Desde entonces se han practicado más de 80.000 intervenciones. Para los niños comenzaron a hacerse en 2009, ya llevamos casi 400. Una de cada 3 operaciones realizadas hasta el momento en España con robots se hicieron el año pasado, y su número va en aumento. Uno de los pacientes de este tipo es Antonio. Antonio tenía 11 años cuando él y a su familia les propusieron una cirugía robótica. Era la única alternativa a la enfermedad degenerativa en el esófago que padecía. Una situación que le impedía tener una infancia normal, imagínate, 11 añitos. Mercedes es su madre.
Prácticamente ya no podía comer. ya no podía ni beber agua. Entonces la calidad de vida de mi hijo era ya malísima, malísima.
Imagínate la vida para un niño de 11 años que tiene esos problemas a la hora de ponerse frente a un plato de comida, un vaso de agua. Esta era la realidad de Antonio. Bueno, ahora tiene 13 y su día a día nada tiene que ver con aquellas limitaciones del pasado.
Y él está bien, es un niño sano, grande, hace deporte, come, que imagínate, hace como un milagro. Hemos tenido mucha suerte. Es que Antonio está muy bien, es que está muy bien. Lo que le han hecho por dentro es una obra de arte, prácticamente.
Una operación de este estilo no se puede realizar en cualquier hospital, exige un quirófano que disponga de robot, es decir, un sistema compuesto por 4 brazos mecánicos y un equipo multidisciplinar formado para su manejo. El robot tiene y responde al nombre artístico de Da Vinci Xi.
Lo que es el robot en sí, que lleva 4 brazos robóticos, una torre de visión, que es similar a todas las torres de la laparoscopia, y una consola, que es como un sitio donde el cirujano que va a intervenir se sienta, y a través de unos manipuladores, él está realizando todos los movimientos operando al enfermo.
La doctora Rosa María Paredes es jefa del servicio y directora de la unidad de gestión clínica de cirugía pediátrica en el Hospital Reina Sofía, en Córdoba. Este es uno de los 4 hospitales de España que emplea esta tecnología. Curiosamente, es el que realiza más intervenciones de cirugía robótica pediátrica en todo el país. Se trata de una cirugía muy segura para los pacientes, mucho más precisa, menos invasiva, porque es el doctor el que manipula el brazo del robot desde una pantalla. Asegura así unos movimientos que físicamente son imposibles y que con ese brazo sí se pueden hacer, como por ejemplo un giro de 540 grados. Además, con esta herramienta se puede trabajar con modelos 3D.
Es totalmente diferente, y una visión 3D es que es como si estuviera metido dentro del cuerpo humano. Una maravilla.
Con el tiempo, este tipo de operaciones menos invasivas, los médicos podrán trabajar sin tener que practicar grandes incisiones al paciente. No hay duda de que nos encontramos ante una tecnología que ya está mejorando la vida de los enfermos, una tecnología diseñada para mejorar las vidas de las personas, como en su día hizo el gran Leonardo da Vinci con sus inventos. Este robot, el del Hospital Reina Sofía, se llama Da Vinci Xi.
Otra cosa, pero sí.
Sí, le ha pasado al chaval. Normalmente lo hace más o menos bien.
Bueno, de vez en cuando, es que no se puede ser perfecto.
¿Se ha dormido o algo?
De vez en cuando, pues bueno, se puede tener algún fallo.
No es admisible. Nos damos un paseito por las redes sociales. A Pedro Sánchez se le acumula la plancha. Begoña Gómez, el caso Koldo, Ábalos, el artista del hermano, el Supremo, la ley de amnistía, que no ganamos para disgustos. Hola, Silvia.
Qué agobio, ¿eh? Cuántas cosas. Bueno, son mogollón de cosas, como decíamos, y pese a todo ello, tú apuestas, Ángel, a que se va a quedar en el cargo.
Sí.
Lo dices en el videoblog de hoy, podéis verlo en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, también está en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Esta semana, veremos si la que viene, el gobierno quiere plantear la reducción de la jornada laboral de 40 horas a la semana a 37 horas y media.
Eso es.
De alguna manera tiene que sacar la cabeza Yolanda Díaz. Y bueno, hay opiniones.
Eso es, hay opiniones sobre el tema como la de Lola. Me parece una buena idea, sería lo ideal, claro, pero creo que su puesta en marcha es mucho más complicada en el actual sistema, y también nos ha escrito Tomás. Para mí, lo más complicado es que esto no afecte a la producción. No sé yo si es rentable para algunos negocios, comercios y sobre todo para la hostelería.
Pues lo comentaremos en nuestra clase de economía. Reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media, uno de los principales objetivos de Yolanda Díaz, no cuenta con el apoyo de los empresarios. Volverán a reunirse el próximo lunes, con o sin ellos. Vamos a hablar del tema, como digo, en clase de economía a las 9 y media, 8 y media en Canarias. A las 10, 9 en Canarias, tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho. Y seguimos esperando mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram, en exposito-cope.
Hazme un favor, ahora cuando salgas vas al control.
¿Sí?
Y le despiertas a Álvaro, ¿vale?
Vale, de tu parte, ya, vale, se lo digo. Pero le despierto, ¿le doy un golpe o con cuidado, con cariño?
Un golpe,
un golpe, ¿no?
Por favor, si quieres le despierto
pregunta,
yo.
Qué pregunta. Venga,
gracias.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándolo todo y hoy solo podemos decir ¡que siga la fiesta!
Let's go.
Celebra nuestro aniversario con nosotros, con las mejores ofertas y la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll.
¿Cuándo empezamos a morir? Llevaba varios días preguntándoselo y esa noche, mientras Otis Redding silbaba en la oscuridad de un garito mal iluminado, esas cuatro palabras volvieron a ordenarse en su cerebro para meterlo de nuevo en un callejón sin salida. Y como cada vez que le venía ese pensamiento a la cabeza, se pidió un whisky. En el bar no había más de...
Así arranca la novela de la que hablamos esta noche. Se titula Loor. Edita Espasa. ¿Cuándo empezamos a morir? Es la pregunta sobre la que orbita el último premio Primavera de Novela 2024. Un thriller contemporáneo, ambientado en Madrid, espléndidamente urdido, con una típica pareja de protagonistas. Así lo descubrió el jurado. Y os digo que Loor, la última novela de nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, es mucho más. Al colega Luis le podemos ver en El Desmarque, en Telecinco. Le podemos escuchar lo poco que le dejan hablar el resto de la banda del Partidazo. Luis, bienvenido a La Linterna.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, macho. Lo de ganar un premio de novela con una segunda novela que yo conozca, un periodista deportivo... Eso tiene que molar mucho, ¿no?
Sí, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, no te engaño. A nivel profesional, sin duda. A mí me encanta el periodismo deportivo, siempre se ha portado muy bien conmigo esta profesión, pero de repente doy el salto a un mundo que no conocía, que es el...
¿Por qué?
Porque siempre he sido muy lector, siempre me ha gustado mucho este mundo y quería ponerme a prueba. Yo pensaba, ¿seré capaz de conseguir urdir una trama, como decías, de encajar bien las piezas, de que luego el detective sea listísimo, ¿no? Y deje al lector con la boca abierta? Yo esto que admiraba tanto, quería saber si era capaz de hacerlo. Y en la pandemia llegó la oportunidad con la primera novela, ahí la escribí, y fue tan bien acogida por la editorial, por mis amigos y por la crítica y por el público, que he seguido con esto y pretendo continuar, si me dejan, vaya.
¿Has pulsado ya la respuesta de los lectores? ¿Vale de algo ese termómetro a los pocos días de que saliera a la venta Loor?
Sí, sí, de momento el lector está muy contento. La mayoría de la gente me transmite que le gusta tanto o más que Axel, que es algo que me preocupaba, claro, porque el tópico dice que no hay que llegar sino mantenerse, ¿no? Es cierto que con la segunda novela hemos superado las expectativas por el premio, y de momento, ya te digo, el público me está comentando que le gusta tanto más que Axel y que le engancha todavía más que Axel, que la trama está como que es más sólida, vaya.
Vamos a recordar.
Venga.
Inspector de la Policía Judicial de Madrid en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, Axel Nash. Axel, tu primera novela. Su compañera en ese equipo de la Policía Judicial es Lorena Galván, Loor, título de la segunda novela. Hasta donde nos puedas contar. ¿En qué están metidos?
Bueno, en esta novela lo que le pasa a Loor es que sale un día por la noche, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Yo creo que el lector va a empatizar. Sale un día por la noche, conoce a una chica, porque ella es homosexual, van a cenar, van a casa de esta chica, y cuando se despierta está envuelta en sangre, abrazada al cadáver de esta influencer que ha sido brutalmente asesinado. Y no se acuerda de nada. No tiene ni idea de qué ha pasado allí. Entonces, a partir de ahí, tiene que gestionar qué es lo que hace, se lo cuenta a alguien, cómo sale de este lío. Y lo que decide es contárselo a su colega Axel, que también es policía. Le manda un WhatsApp, que es algo que hacemos todos últimamente, mandar WhatsApps. Y le dice, Axel, creo que he matado a alguien. y a partir de ahí se inicia la investigación, porque Axel también a su vez tiene que gestionar si se fía de su amiga, si su amiga es capaz de ser una asesina o no, que es una pregunta muy difícil de responder.
Los policías no se fían de nadie nunca.
No, ni de ellos mismos. Entonces es una respuesta que tiene difícil solución, porque además Lord es una persona que tiende al descontrol, que tiende al desorden y de gatillo muy fácil, y Axel, que lleva varios años con ella, lo ha visto en más de una ocasión. Ellos se quieren mucho, se entienden muy bien, pero claro, no es lo mismo querer a un compañero que un compañero que quieres te llame y te diga: creo que he matado a alguien.
¿Cuándo empezamos a morir?
Es una pregunta de realmente difícil respuesta. Pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Ángel, en que hay decisiones que tomamos en la vida que nos aceleran hacia la tumba. No lo sabemos cuando lo hacemos, pero hay decisiones que vamos tomando que no son buenas y que nos aceleran hacia la muerte. Entonces, ¿cuándo empezamos a morir? Yo no lo sé, pero en la novela hay dos muertos, hay dos asesinados, una influencer y una estrella del rock. Y vamos a contar la novela en dos tiempos: la investigación en presente y luego ellos en pasado, cómo se van conociendo y cómo van tomando decisiones que les precipitan hacia el asesinato.
Oye, ¿te diviertes escribiendo novelas?
Me encanta. Es súper relajante. Es una sensación que vale, de verdad...
Ahora te voy a poner en el compromiso. ¿Qué te divierte más? ¿Esto o lo que haces en el desmarque o lo que cuentas en el partidazo?
Es difícil. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá, no? Yo ahora mismo creo que quiero más a mamá.
¿Qué es?
Escribir, sí. ¿Sabes por qué? Es que al final llevo muchos años con el periodismo deportivo y esto es algo nuevo y claro, es súper estimulante.
Claro. El escenario principal de tu primer libro, Axel, fue el entorno del periodismo deportivo. La actualidad ha vuelto a decidir por ti los ambientes, el mundo del rock, de las influencers, en este libro, El Lore.
Sí, es que también quería acercarme mucho al público más joven, ¿no? Porque la lectura es algo que todavía mantenemos los que ya tenemos cierta edad, pero los más jóvenes tenemos la sensación de que leen menos, ¿no? De que están toda la vida pegada a la pantalla del móvil. Y yo creo que a través de las estrellas del rock, que es algo como muy aspiracional, ¿no? Y a través también de los influencers, que hoy prácticamente cualquier persona puede ser un influencer, pensaba también acercarme a esa gente. Pero yo creo que es una novela para todos los públicos, porque ¿quién no tiene hoy en día una cuenta de Instagram, ¿no? Una cuenta de Twitter, prácticamente.
O varias. Todo.
O varias, alguna falsa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que de esta manera todo el mundo puede entender y puede sentirse identificado con los protagonistas.
Te vemos en el desmarque, te escuchamos en el partidazo y nos ha costado mucho conseguir el siguiente corte. Lo hemos logrado bajo torturas y terribles, ¿sí?, sufrimientos. Sí, sí, escucha.
Hola Ángel, hola Luis, hola oyentes de La Linterna. Estoy leyendo Lore, así que soy uno más de los que ha caído después de la Axelmanía en la Loremanía. Primero fue por amistad y la verdad es que ahora tengo que reconocer que ya es por gusto y por admiración y porque realmente me parece que está muy bien lo que hace Luis. Como le voy a entrevistar algún día en el partidazo, pero te ha dado a ti la exclusiva de hablar primero con La Linterna, lo cual es una cosa absolutamente incomprensible, quiero que le preguntes cuánto tiempo le queda de periodista deportivo. Es decir, ¿es evidente que va a vivir de los libros más que de la radio y de la tele? ¿Lo tiene claro? ¿Cómo va a ser su futuro? Que hable y luego ya veré si lo llevo al partidazo.
La pregunta es puñetera, pero tiene su gracia, ¿eh?
Sí, y me la hace mucho, además. Yo noto que le preocupa, ¿no? Muchas veces cuando comemos, que comemos mucho juntos, me dice: vas a dejar la radio, ¿no? Cualquier día me lo vas a decir. Y no está entre mis planes. O sea, el día que me echen, yo me voy a ir, no voy a protestar, pero hasta que me echen, yo pretendo seguir con el periodismo deportivo. Como estoy siendo capaz de compaginarlo, además, es cierto que la escritura lleva mucho tiempo, porque no solo es el tiempo de escribir, sino el tiempo de pensar, pero mientras sea capaz de compaginarlo, yo de los sitios voy cuando me echan. Someday you will find me caught
beneath the landslide in a shadow. El ritmo en tus novelas es ya un sello de identidad, marca de la casa, ocurren muchas cosas en poco tiempo. La música es otro sello. Los temas que están sonando mientras charlamos tienen su momento en Lore, esta segunda novela de Luis. ¿Cómo sabes qué canción tiene que sonar en la cabeza del lector en cada secuencia?
Bueno, está sonando Musicom en este programa, tengo que decirte. Que es mi gusto al final, por eso me gusta tanto. Claro. Bueno, lo que me ha pasado siempre es que a mí me encanta la música, me encanta el cine, me encantan las series. Entonces estas referencias culturales están muy presentes en mis novelas. Y con la música lo que pensaba es, ya que está siempre presente en mi vida, pues me gustaba que Axel escuchase la música que escucho yo, ¿no? También hay reggaetón y cosas así, pero...
Sí, pero no debe ser fácil plasmar ese recuerdo, esa memoria musical mientras estás leyendo, ¿sabes? O sea, sí. No es un QR, porque la gente no lo del QR, las páginas es mentira, nadie lo hace.
Nadie.
Que te lleva a escuchar la música mientras lees tal. No debe ser sencillo.
No, pero es cierto que busco canciones que me gustan mucho a mí y que la gente pueda reconocer. A lo mejor no todo el mundo la reconoce, ¿no? Pero cuando tengo dudas y digo, bueno, esta canción me gusta más a mí que a la gente, a lo mejor la gente no va a saber. Porque sí que me interesa que cuando la gente lea, que se le pegue de alguna manera la canción.
Ambientas.
Claro, por ejemplo, Boys Don't Cry de Cure. Todos más o menos tenemos ese estribillo en la cabeza. Pues de Oasis, Champagne Supernova, es una canción súper conocida. Dreams de Fleetwood Mac, suena a Guns N' Roses, suenan muchos grupos que a la hora de escoger la canción dices, bueno, Sweet Child of Mine, ¿no? Por ejemplo, de Guns N' Roses. Todo el mundo tenemos en la cabeza ese riff de guitarra, ¿no? Satisfaction de los Stones. Son canciones muy, muy reconocibles que yo creo que el lector dice, ah, hombre, esta la conozco, esta me gusta. Y eso le acerca, yo creo, que a los personajes de la novela.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un boina verde, medalla de honor del Congreso, un héroe de guerra.
Dios mío, ¿es engendro? Ya sabía yo que ese tipo tenía algo.
El cine está muy presente en Lore. ¿Por qué se llevan tan bien la novela negra y el cine?
Bueno, porque al final el thriller es muy, muy, muy cinematográfico, funciona muy, muy bien en el cine, porque esto de tener que jugar a ver quién ha sido el asesino y por qué lo ha hecho y qué le motivaba, al lector y al espectador le engancha por igual, yo creo, ¿no? No deja de ser un juego. En la novela es entre el escritor y el lector y en el cine es entre el director y los espectadores, ¿no? Y es un juego que siempre ha funcionado de maravilla, porque al lector le encanta vencer al escritor, es algo que le fascina, decir, yo quiero ser más listo que el escritor, ¿no? Entonces ahí está también la magia de ir ocultando las piezas hasta el final que, digamos que es como un mago que saca el conejo de la chistera, ¿no? No es fácil conseguirlo, pero yo creo que en Lore lo hemos conseguido, creo que el final es sorprendente.
Nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, acaba de ganar el premio Primavera de novela 2024 con su novela Lore, que edita Espasa. Es una mezcla muy rara. Un tío que presenta lo último de Vinicius o los goles del Barça, de ganando un premio de novela por una novela policíaca. Bueno, pues nos lo está presentando aquí en La Linterna. Luis, quien te conoce sabe que eres una persona vital, optimista, que te encuentras en un buen momento profesional. Adela, tu madre, ¿ha leído Lore?
Adela, mi madre, está leyendo Lore, porque es muy mayor ya. De hecho, el otro día fue su cumpleaños, cumplió 81 años. Entonces lee muy despacito, ya tiene menos memoria y le cuesta, pero está en ello. Está en ello porque además sabe que la madre de Axel, la madre del protagonista, está absolutamente basada de manera fidedigna en mi madre, ¿no? Y las conversaciones que tiene Axel con su madre, que también se llama Adela, igual que la mía, son las conversaciones telefónicas que yo tengo con mi madre. Entonces, yo creo que eso despierta su interés, claro.
La crítica más exigente son tus colegas de Vigo, por ejemplo.
Sí, sí. La crítica más exigente.
Inexorable.
Y absolutamente. Tengo amigos que no tienen ningún tipo de piedad conmigo, ¿sabes? Que me mandan mensajes que digo, realmente no pasa nada por tener mano izquierda, ¿no? Aunque nos conozcamos desde hace mucho tiempo. Y luego me ocurre con ellos también que se están viendo permanentemente en la novela, ¿no? Están todo el rato buscándose. Esto lo hiciste por aquella vez. Y yo, que no, hombre, que no. No es todo el rato. No todo está basado todo el rato en vosotros, ¿no? Aunque sí que efectivamente te basas en experiencias que has vivido.
Yo, en Europa Press, hace ya muchos años, trabajé ahí toda mi vida desde becario y tuve una becaria, luego una redactora, una compañera, una admirada amiga, que se llama Bea. Uh-huh. Bea Lozano. Uh-huh. Bea Lozano es la viuda de Domingo Villar.
Ah.
De Micho.
Claro, sí, sí. Una de las personas que más he admirado en mi vida.
Por eso te iba a decir. ¿Qué diría el maestro de la novela negra, Domingo Villar, que en paz descanse, de tu éxito?
Bueno,
porque
yo
este pollo sí que escribía bien.
No, el mejor, para mí el mejor. Es verdad que es paisano mío y le conocía, ¿no? Porque como los dos compartíamos afición por el Celta de Vigo, compartíamos tertulia.
Hay gente pato.
Claro, efectivamente. hay defectos ocultos por ahí, ¿no? Coincidíamos en tertulias radiofónicas sobre el Celta y alguna vez le había pedido consejo y todo porque le admiraba muchísimo a mí. Me parece que a nivel internacional prácticamente no hay nadie que le supera. A nivel nacional, evidentemente no. Su protagonista, Leo Caldas, es yo creo que el policía más elegante que se ha construido nunca. Y si estuviese viendo esto, yo creo que Domingo de alguna manera sonreiría.
Estaría orgulloso.
Sí, sonreiría porque diría, mira, al final este chico, ¿no?, que entraba conmigo y que tantas preguntas me hacía y que tanto le interesaba y que tanto admiraba mis novelas, pues mira, oye, lo ha intentado y lo ha conseguido. Yo además soy amigo de su hermano Andrés, entonces tenemos un cierto vínculo, ¿no? Y yo creo que sí, que se alegraría un montón, seguro.
Qué putada, lo de este hombre.
Pues sí, porque estaba en un momento además profesional, estaba fan de, y yo esperaba de verdad con ansia que llegase su siguiente novela. Y además, lo más importante es que era una magnífica persona. Era un tipo súper generoso y un tipo súper bueno.
Era un tipo como siempre.
Sí, sí.
Era un tipo como siempre lo había sido.
Es verdad,
a pesar del súper éxito. Te iba a preguntar, después de tu primera novela, de Axel, después del éxito y del premio de Lor, después de que la gente te conoce por la calle, aunque sea para ponerte a caldo, por lo del Celta... O
normalmente es para ponerme a caldo,
sí. Te digo, no, lo normal. ¿Es complicado tener los pies en el suelo, Luis?
No, que va. Yo es que me sigo sintiendo un impostor, ¿eh? Me pasaba con y me pasa con el periodismo deportivo, siempre me ha pasado. Que decir, yo cuando empecé a presentar con los Manolos, ¿no? Con Lama y con Juanma, yo decía, yo me sentía como esta persona que le dan un ticket, ¿no? Para que te ha ganado.
Al lado de esto.
Un día con los Manolos, ¿no? Yo siempre me he sentido así y siempre por eso he tenido tan presente la suerte que tenía, ¿no? Y ahora con esto, imagínate, el otro día cuando de repente está hablando Gervasio del Corte Inglés y David Cebrián de Espasa, diciendo hoy es la gran fiesta literaria del año, y yo decía, pues me van a dar paso a mí, ¿no? O sea, ¿qué está anunciando esta gente? Pero luego todo va ocurriendo con cierta naturalidad, Ángel, y no, yo me lo tomo con muchísima tranquilidad.
Claro que sí, sí. Esa es la clave.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Soy John McClane. ¿Y usted?
No sé quién me gusta más, si John McClane o Ramón Langa, que hace el doblaje.
Sí,
me
sí,
parece
sí.
Fantástico.
Es verdad.
¿A dónde te va a llevar la saga de Axel y Lord? ¿Cuál es la siguiente?
Bueno,
porque seguro que ya le está dando vueltas.
Sí, 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 ya le estoy dando vueltas. Todavía no quiero empezar a escribir porque quiero disfrutar un poco de la promoción y de los viajes de esta novela.
Pero
¿no?
Disfrutas de la promoción, tío.
Bueno, es lo más duro, es lo más duro. Y además estás pendiente de si se está vendiendo, si a la gente le gusta. O sea, estás pendiente
de la agenda,
muchas cosas.
Del
y está muy apretada. Y yo no dejo la tele y la radio.
Claro, claro, claro.
Y trabajo en la universidad. Tengo muchas, demasiadas cosas, claro, seguramente.
Claro, claro.
Pero bueno, trato de disfrutarlo. Y desde luego lo que no puedo ahora es pensar en escribir. Pero cuando pase un poco, yo creo que el verano, por ejemplo, me lo tomaré con calma. Y ahí empezaremos a pensar en la tercera parte. La gente me habla ya de trilogía y no pretendo frenar, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en saga. Ya veremos a dónde nos lleva.
Qué bueno. ¿En saga con esta pareja?
Sí, sí, sí. Hombre, claro, luego nunca sabes dónde te llevan las novelas, porque a mí me pasa que la novela me domina, ¿eh? O sea, cualquiera puede morir en cualquier momento. Yo no tengo en la cabeza que la gente muera o no muera. Esto ocurre. Cuando estoy escribiendo, de repente sucede, ¿no? Pero Axel y Lord, sí, sí. Mi referente es Harry Hole, que es el detective de John Nesbø, que es un noruego que debe de llevar con este detective 10 o 12 novelas. Las he leído todas y es absolutamente fascinante. Yo no sé si llegaré a 10 o 12, pero me gustaría que Axel sea el Harry Hole español.
Bueno, ya llevas dos y la tercera la tienes en la cabeza.
Estamos en ello, sí. ¿Ves? Es que aparte, ¿sabes qué pasa? Que la realidad está permanentemente dándote pistas de por dónde tirar, ¿eh? Es una barbaridad.
La realidad siempre supera la ficción.
Suena a broma, pero es una realidad.
Luego, ¿sabes qué pasa además? En clave política exactamente igual. Mm. O sea, tú te puedes imaginar el mayor disparate político,
sí,
que luego lees la noticia y dices, no puede ser. ¡Pum! Y te sale el coldo de turno y dices, sí, es verdad.
Yo cuando estoy escribiendo, a veces pienso, va, si escribo esto, la gente no se lo va a creer, va a decir, se flipó. Y luego leo noticias y digo, pero si esto es muchísimo peor que lo que a mí se me había ocurrido. Sí, sí, sí.
La novela policíaca encabeza el boom de préstamos en la biblioteca digital, por ejemplo en Madrid. ¿Por qué el género de la novela policíaca vive este momento?
Bueno, yo creo que es que hay mucha gente muy buena ahora mismo haciendo novela negra, haciendo thriller, haciendo novela policíaca. Hay gente muy buena en España y fuera de España. Y es lo que te decía antes, yo creo que al lector es lo que más le engancha en esta vida. El juego que se forma, el duelo incluso, entre el lector y el escritor, a la gente le estimula un montón. Intentar vencer al escritor, ¿no? Intentar adivinar. No deja de ser, lo que te digo, un juego. Te conviertes un poco en un niño, de alguna manera, como lector. Y yo creo que eso funciona y va a funcionar siempre. Igual que la comedia romántica, es otro género que nunca va a fallar, porque todos en algún momento de la vida o estamos enamorados o estamos padeciendo el desamor, ¿no? O estamos todavía atravesando un duelo. Entonces yo creo que eso también siempre vamos a sentirnos identificados. Es importante que el lector se sienta identificado permanentemente.
¿Cómo te organizas para escribir? Quiero decir, ¿eres a rajatabla a las 5 de la tarde, me siento delante del ordenador, de la tablet o del teléfono? ¿Cómo?
No puedo por mi trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es encajar el momento del día. Cuando me despierto digo, vale, hoy voy a escribir en este momento. Por ejemplo, de 9 de la noche a 11 después de la tele y antes del partidazo. Pues puede ser un buen momento. Lo que sí que soy muy metódico es que es en mi casa, en la mesa que tengo en el ordenador. La mesa tiene que estar llena de papeles y de libros y silencio absoluto. No puede haber nadie, no puede haber movimiento, ni de una mascota siquiera, y ni música, nada.
¿Tienen mascota?
No, por eso. Pero si la tuviese, no sé si lo soportaría en ese momento, ¿sabes? Y lo que hago también para organizarme, que yo creo que me funciona, al menos a mí muy bien, es ponerme un mínimo. Yo me hago un mínimo de 1000 palabras al día, que son más o menos unas tres folios y medio de Word.
¿Solo?
Solo, pero claro, es que se tarda mucho en hacer.
Claro, claro.
Se tarda muchísimo en hacer, porque tienen que tener coherencia. Las tres primeras son muy fáciles, pero cuando llevas 400, esas 400 hasta la 403 tiene que tener coherencia con lo anterior y llevarte a un sitio. Entonces ahí ya se va complicando mucho más.
Para mí, fíjate, algún libro he publicado, pero siempre ha sido ensayo, no ha sido una novela, que me parece mucho más difícil. Uh-huh. Pero para mí lo más complicado sería mezclar esa intemporalidad de la novela, hasta de la entrega a largo plazo, con la inmediatez de tu programa de esta tarde.
Claro, es que el cerebro se vuelve un poco loco a veces, porque la primera fue en pandemia, entonces yo no tenía otra cosa que hacer, y me metía a la cama pensando en la novela, claro. Y me despertaba, era un juego divertidísimo. Pero ahora, efectivamente, tengo que de repente decir, vale, hasta aquí...
Trabajas con un montón de plazos.
Claro, hasta aquí el momento creación de la novela, que es muy creativo, ¿eh? Tienes que realmente olvidarte de toda tu vida para concentrarte en la vida de unos personajes y no olvidarte de qué les está pasando y cuáles son sus motivaciones. Y de repente es desconectar y decir, vale, ahora Vinicius, ahora Pedri y ahora la tele, y luego cambiar el chip de la tele y de repente ahora la radio, como tú decías antes, con la banda esta, que son realmente indomables, ¿no? Que es complicadísimo controlar a esta gente. O sea, es divertidísimo, pero dificilísimo al mismo tiempo. Entonces,
pues tú imagínate al pobre Juanma.
Ya te digo. No, o sea, a veces lo pienso.
Tú eres uno de ellos.
Yo soy uno de
Hablas
ellos.
Hablas en tercera persona del plural, pero no mientas.
No, y a veces no se lo pongo
Eres
fácil.
Primera persona.
Absolutamente.
El plural.
Es verdad. Pero tengo tanta confianza y tan buena relación con él que al final me resulta muy sencillo.
Es que es un programón.
Sí, es fantástico.
Es que la historia es esa.
Y divertidísimo. Porque al final se nota que somos un grupo de amigos. Y suena tópico, pero es verdad. Somos un grupo de amigos pasándolo bien y hablando sobre fútbol. Y luego hay otra cosa para mí absolutamente trascendental. Bueno, hablando de deporte más bien, no de fútbol. Y es que yo nunca sé lo que voy a decir y nunca me han dicho lo que debo decir.
No.
Entonces, con esa libertad se trabaja de maravilla.
Es que la libertad no tiene precio, amigo.
No tiene precio.
La última.
Dime.
Al periodista deportivo. Visto lo visto en la Federación Española de Fútbol, la realidad supera la ficción. También en el deporte.
Sí, 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 en el deporte sin ninguna duda. Y en la federación en concreto es un sitio del que se pueden sacar varias novelas policíacas. O sea, la federación...
Lo que queda.
Y, claro, claro, y lo que no sabemos. O sea, la federación es una institución para mí verdaderamente muy turbia y que necesita una limpieza profundísima que no sé si algún día va a llegar.
Querido oyente, no me dirás que no. Las músicas escogidas en Loor y emitidas en esta entrevista pegan perfectamente, así como de fondo, para leer la última novela del Premio Primavera 2024 que firma Luis García Rey, Loor, cuando empezamos a morir. Editas pasa en su colección Ámbito Cultural. Con los botones y las teclas, nuestro colega Antonio Mora, el guión y el curro de verdad, como siempre, Paloma Serrano. Luis, muchísima suerte, tío. Te lo mereces.
Muchísimas gracias por recibirme y esperemos que siga gustando mucho Loor y que lo siga leyendo todo el mundo. Gracias.
¿Cómo se va a titular la tercera?
Todavía no lo sé.
Sí, sí lo sabes. Venga.
Es posible que sea Ortiz, pero todavía no lo sé.
Gracias, Luis. Suerte.
Gracias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mejor, ya se ha despertado.
Ya se ha despertado.
Álvaro,
¿eh? No, mal, metí ahora un tarantán. Sí. Lo he visto. Que si no. Vamos. Si no estaba yendo a su familia, no le pasaba nada. Si ya ven, el chaval se había dormido. Sí. Claro, no se puede dormir en el trabajo. Nos damos un paseito por las redes sociales. A Pedro Sánchez se le acumula la plancha. Que si Begoña, que si el hermano, que si Coldo, que si Ábalos, que si la amnistía, el Tribunal Supremo, Otegi por ahí sacando la patita. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Fíjate que se me está poniendo dolor de cabeza y yo creo que es de toda esta cantidad, este listado de cosas. Bueno, Ángela dice, imagina todo que todo esto estuviese a las espaldas de un presidente del gobierno de otro signo político. Y te pregunta, ¿qué diría el Partido Socialista?
Que dimitiera.
Pues ahí lo dejamos.
Por eso.
Sí, Cris, creo que estamos perdiendo calidad democrática. Cuando todas estas cosas rodean a un político o a un partido, lo mínimo es dar explicaciones. Y ahora lo aceptamos casi como algo normal. Después está también el mensaje de Federico. Sinceramente, si la lista de cosas se engrosa, debería plantearse su salida del gobierno. Y fíjate, pese a todas las cosas que le vienen encima, pues tú, Ángel, apuestas a que no se va, que se queda. Lo dices en el videoblog de hoy, podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en Expósito-Cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia, esta noche a las 10, las 9 en Canarias, con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho. Nos vamos a fijar en las elecciones en Francia. Vamos a analizar con algún colega francés qué está pasando en ese país. Ojo, en gran medida también en el resto de Europa. ¿Y por qué? Te lo contamos, pues, dentro de una hora. Reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 horas y media es uno de los principales objetivos de Yolanda Díaz. Algo tiene que hacer para asomar la cabeza después de cada palo electoral. Bueno, no cuentan con el apoyo de los empresarios. Esta tarde han acordado volverse a reunir el lunes con o sin la COE. Vamos a analizar esta medida, sobre todo en sectores claves como comercio u hostelería, en nuestra clase de economía a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555. Si no lo has podido apuntar, no te preocupes que te lo repito. 600-544. Calla, que no se entera la gente.
Si no lo has podido apuntar, no te preocupes,
calla,
que te lo repito.
Calla, que no me van a oír. 600-544-555. ¿Algo más que decir, Ángel?
No.
Vale, pues nada. Y también estamos en Instagram, Expósito-Cope. Te lo repito, Expósito-Cope.
Si no lo has podido apuntar, te lo repito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope, estar informado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor. Este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Este es el contestador de Mari Carmen García. En este momento no puede atender la llamada, porque acaba de meterse en la piscina a pegarse un baño y no tiene pinta de que vaya a salir muy pronto. Déjale un mensaje después de la señal y luego ya si eso ella te llama, si sale, claro.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la